Onda Corta.
Onda Corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, inolvidable y querido pueblo cubano. Con ustedes, una vez más, Prensa Libre, que es la voz, que es el mensaje, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, en conexión directa, no solamente con nuestros colegas, nuestros valientes colegas del periodismo independiente en Cuba, sino también del todo pueblo cubano. Ese pueblo que es víctima de un virus que a nivel mundial debía reconocerse así, el virus del castrocomunismo. Un virus que hasta ahora el exilio tan valiente, tan luchador durante 61 años, no ha podido realmente devolverle la libertad a Cuba. Pero son ustedes que están dentro de Cuba, las víctimas directas de ese terrible virus del castrocomunismo, los que tienen que asumir una posición más directa, más objetiva, para quitarnos como la mejor vacuna del mundo el castrocomunismo. Una vez más, me acompañan los colegas y colaboradores Eduardo Pantén, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano y también el colega Vicente Escobar. Lamentablemente, nuestro muy apreciado colega Domar Estacio no ha podido estar hoy con ustedes. Realmente, queríamos hoy dedicarle este programa a un tema que, como dijo uno de mis colegas, es endémico, el problema del terrorismo. Hablar del terrorismo es hablar del castrismo. ¿Qué estás pensando tú, Carmelo, sobre esto?
Bueno, sobre el terrorismo en Cuba ha sido una constante por parte de la dictadura cubana desde el mismo año 1959. En el mismo año 1959 hay que tener muy en cuenta que las personas que tienen una memoria más o menos en buen estado deben de recordarse que la primera invasión terrorista que metió el gobierno comunista de los Castro hacia el exterior fue a la de Panamá.
Es verdad.
Mandó a un comandante, uno de ellos de apellido
Vega, amigo César Vega.
Efectivamente, que mandó a Panamá. Ahí fracasaron rotundamente porque fueron enfrentados con mucho valor por parte de los panameños. Fracasaron. Pero no se dieron por vencidos. Después vinieron las de Delio Gómez Ochoa y Raúl Meléndez, Tomasevich y Briones Montoto en Venezuela y Santo Domingo. Me acuerdo siempre de las armas de Paraguaná. Ahí ultimaron, le dieron de baja a Briones Montoto. Tomasevich y los demás pudieron escapar, estilo otro, pidieron perdón y salvaron sus vidas. Pero el gobierno cubano siguió entrenando guerrilleros latinoamericanos en la base de San Julián de Pinar del Río y apoyando la guerrilla de Venezuela, por ejemplo, con un tal comandante Douglas Bravo.
Todavía está vivo en Venezuela, sí, cómo no.
Sí, y que fue uno de los cipayos del castrismo para implantar un sistema de guerrilla y llegar al poder por medio de la guerrilla. Se ilusionaron con eso y poder tomar en Venezuela por medio de la fuerza, guerrillera, y hacer su gobierno a su manera e implantar todos los abusos, desmanes y corrupciones de la Cuba que fatalmente todavía tenemos. No solamente ese terrorismo fue implantado, ¿no?, y apoyado física y económicamente por la dictadura cubana, sino también apoyaron a los Black Panthers, o sea, a las panteras negras aquí en los Estados Unidos, y le dieron asilo a muchos criminales que todavía están en Cuba. Ya son personas muy mayores que habían cometido asesinato aquí, como la señora que se llama Samantha Trump o algo así, que ultimó a un policía en New Jersey, un policía de carretera lo asesinó después de haberse escapado de la prisión, y todavía está en Cuba a una terrorista criminal que inclusive todavía Fidel Castro en vivo decía que era una heroína, una señora que había asesinado a un policía, que era una terrorista escapada de una prisión. Y así siguieron los entrenamientos en Pinal del Río, siguieron los entrenamientos de terroristas en el Escambray también, y siguieron apoyando todo tipo de gobierno subversivo, como los de Guatemala, con Turcio Lima, que fue también ultimado por las fuerzas democráticas de Guatemala. John Sosa, metieron una guerrilla de 30 años, años en Guatemala, y la perdieron, los guerrilleros la perdieron. Turcio Lima, que había sido un militar, un segundo teniente del ejército guatemalteco, fue ultimado. Y John Sosa, después de 30 años escondido por la montaña y haciéndose el alzado, bueno, pues se rindió. Y Guatemala tuvo su gobierno como apoyado. No,
también la guerrilla en El Salvador,
El Salvador, con Joaquín Villalobos, que ultimaron a Dalton Roque, el poeta Dalton Roque. Y otros más.
Bueno, Carmelo, tú tienes como un periodista muy activo, tienes una memoria magnífica, porque eso que estás tú diciendo, que se remonta a muchos años, es la absoluta verdad, como un templo. En este programa de hoy, Carmelo, contigo, con Chaviano, con Pantín y también con Vicente, queríamos analizar, y ya tú empezaste a hacerlo, este extraordinario artículo de la colega Tania Díaz Castro, publicado por Cubanet. Ella titula el trabajo: ¿Por qué el régimen cubano es terrorista? Pero antes de dar la palabra a Chaviano, ella arranca diciendo así: el periódico Granma del régimen castrista, ahora en colores, pero con sus cuatro páginas, dice ella, emprende una nueva pataleta al estilo de Fidel Castro, su fundador, renuente a aceptar que Cuba está incluida una vez más en la lista de estados patrocinadores del terrorismo elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y también dice esto que realmente nadie sabía, o casi nadie. Dice Tania, allá en Virán, o sea, donde nació el tirano felizmente fallecido, un niño llamado Fidel Alejandro, que así se llamaba, amenazó a su madre con darle candela a la casa si no era complacido en su deseo. La madre, asustada, o sea, la mamá de Castro, corrió a contárselo al padre. Ambos sabían que el niño era capaz de hacer eso para lograr. Y finalmente ella dice lo siguiente, Pantín, Daviano y Carmelo. Y recuerda esto: según el pequeño Larousse, el famoso diccionario ilustrado, terrorismo quiere decir llevar a cabo un medio de lucha violenta practicada por una organización o grupo político contra el poder del Estado para la consecución de sus fines. Bueno, Chaviano, ¿qué estás pensando tú esto? Y después volvemos a Pantín.
Bueno, eso que tú estás diciendo es perfectamente exactamente así, es decir, que está lo que dice Tani en su artículo. Ese niño después ha seguido utilizando la violencia, la amenaza, para lograr sus objetivos. Dio el golpe del 26 de julio en el cuartel Moncada, donde realmente hubo muchos muertos de ambas partes. Pero hay una realidad, y es que él, dice su compañero, decía los que estaban ahí en el mismo carro con él, que sencillamente él le tira el carro arriba al sargento que va por la acera precisamente para no meterse en la bota. Y después todo el mundo dice que la orden de retirada no la dio nunca. Es decir, que se fumó de la balacera inmediatamente. Es decir,
porque perdón, Montico, Javiano, hay que decirle que el pueblo cubano tiene que saberlo. Hay demasiados testimonios de gente muy seria, de protagonistas, que ni Fidel ni Raúl entraron al Moncada.
No, claro, no, por supuesto. Fíjate, como decía Carmelo, después ellos nada más que triunfaron. Una cosa, ¿cómo hicieron ellos la guerra, la famosa guerra esa? Bueno, pues le hicieron con dinero. ¿Dinero qué? Dinero extorsionado. Dinero, no es que la gente le donaba, no, es que iba el individuo del 26 y le ponía la pistola arriba de la mesa a los dueños de instalaciones productivos que ganando, le decía, ¿cuánto va a donar para el movimiento?
Los dueños centrales azucareros, Chaviano, contribuyeron mucho.
Contribuyeron, todos contribuyeron. ¿Y por qué? Porque si no le quemaban la caña, le llamaban al central, le ponían una bomba en el establecimiento. Eso, así es como él hizo el bien, así es como él hizo la guerra. Él cogió incluso, la guerra fue pagada con el dinero y el dinero del narcotráfico de la marihuana que sembraron los hermanos Meira negociaban de la sierra hacia abajo. Es decir, que todo está hecho con una maldad y con un... Después,
ahora perdón un momentico, Javiano, es verdad eso que durante tantos años se ha dicho y repetido que Almeida, el que tú mencionaste, había estado preso por marihuanero en Parque Central, lo habían agarrado, ¿es verdad
sí,
eso?
Sí, Almeida,
voy a tu vez. Uno de los patriotas fidelistas. Mira,
ahora dice aquí algo muy interesante, una persona que Carmelo y yo conocimos muy bien, que dice, según la neurocirujana Hilda Molina, Fidel es un clásico psicópata, inteligente, pero con un egoísmo absoluto e incapacitado para la organización y la administración de un país. Prueba, Cuba y Venezuela. Donde quiera que ese señor meta la mano, él lo único que sabe es robar, es, ¿cómo se llama?, sabotear, es amenazar. De eso sabe mucho. Y en base a eso logra todo lo que ha logrado. Pero lo que es administrar, organizar, no, el desastre colorado que él formó en Cuba. Precisamente la falta que él tiene de capacidad para dirigir. Realmente él era un pésimo dirigente. Esa es la gran verdad.
O sea, tú lo calificas esencialmente como un dirigente terrorista.
Terrorista y deficiente como dirigente. Déjame decirle que yo una vez, precisamente por decir eso, por decir que Fidel Castro, como administrador, cuando recuerdo una entrevista de Álvaro Insua, de aquí mismo de Radio Martí, que me pregunta, y entonces yo le digo que Fidel era de los administradores que habían pasado por Cuba, desde el Indio Atuey hasta la fecha, el peor de todos los gobernantes, como administrador, había sido el más pésimo de todos. Y eso me costó que me entraran a pie a madrugarme en el cuarto y me desbarataron todas las ventanas. Un acto terrorista, por supuesto. Que...
Bueno, pero mira, si era verdad lo que dices, mira cómo está Cuba. Bueno, Haití, país que tanto queremos, tan cercano a Cuba, hasta cercano a mi provincia de Oriente. Bueno, Haití está mejor que Cuba. Es increíble. Es increíble. Ahora fíjate, oye, Pantín. Oye, tú, dime.
Antes que gente no entienda, decir la última cosa. Que todo esto que Carmelo ha dicho y yo y tú mismo estás diciendo, hemos dicho aquí, de todos los planes terroristas que tenía él desde el año 59, mucho antes de que ocurriera el embargo económico, el famoso bloqueo de él. Bien, es que él necesitaba el bloqueo, lo impuso él, fue el que lo promovió con toda mala leche, porque él lo necesitaba para hacer todos estos planes terroristas que él tenía, con lo que quería acabar con Estados Unidos y que quiere acabar. Y lo que está sucediendo, estas cosas que están sucediendo ahora, ¿dónde se entrenaron esa gente? Dice que se entrenaron ¿Dónde?
Bueno, eso, como tú estás mencionando, la mejor bandera que tiene el castrismo es el supuesto bloqueo, que no es bloqueo, son sanciones económicas, porque este régimen canallesco, corrupto y ladrón le robó propiedades a ciudadanos americanos y ciudadanos europeos, a instituciones de ellos y también a nivel particular, y nunca los compensó, nunca le pagó. Esa es la realidad. Ahora fíjate, Pantín, tú que estás oyendo este panorama tanto de Carmelo como de Chaviano, muy bien ilustrado, muy bien documentado. ¿Qué estás pensando tú en relación también a este artículo de Tania Díaz Castro?
Bueno, yo quería remontarme un poquito más allá, porque ese terrorismo, ese concepto de terrorismo bien descrito, bueno, sacado del diccionario ilustrado, él se lo aprendió de memoria y lo llevó al pie de la letra. Porque no solamente eso empezó en el 59, eso empezó desde la universidad, las pandillas que él tenía, y no solamente eso, el 26 de julio, cuando puso la famosa 100 bombas, ¿qué cosa fue eso? Eso era terrorismo. El 26 de julio fue una pandilla de terroristas que tomaron el poder después a la fuerza, la guerra de guerrilla que formaron ellos para tumbar un gobierno, como dice bien descrito ahí, lo que significa terrorismo. Eso precisamente fue tomado todo. ¿Y quiénes fueron los que iniciaron los secuestros de aviones? Los primeros que hicieron secuestro de aviones fueron esos personajes.
Es verdad, es verdad. El primer secuestro fue un avión de Cubana Aviación para Cuba. Y tuvo que aterrizar, imagínate tú, tuvo que aterrizar en una pista corta al norte de la provincia de Oriente, en Antilla, y como era tan corta la pista, el avión cayó al mar y cantidad de cubanos murieron. Esa es la verdad.
Y después, cuando tomaron el poder, inmediatamente empezaron a organizar las guerrillas, no solamente del continente americano, llevarla a otros continentes. Recuerden la famosa tricontinental. Después una reunión de extrema izquierda, de desaguisados estos que querían tirar, y empezaron las guerrillas, como bien nombró Carmelo, en muchos de los países de América, incluso en África también. Pero bueno, después, cuando tuvieron todos esos fracasos, como describió Carmelo también, en algunos países surgió el Sao Paulo, el grupo de Sao Paulo. Entonces, para cambiar la estrategia de terrorismo, por tomar el poder de otra manera. Y ahora aparece el grupo de Puebla, también el grupo de Puebla, que también están, que es una variante de
Sao Paulo.
El grupo de Sao Paulo. Eso está de los 60. Ellos están incrementando la guerrilla y el terrorismo en el mundo. ¿Y qué mayor terrorismo existe como llevan en este momento el pueblo cubano? El pueblo cubano está bajo una tensión terrorista ahora mismo, con toda la represión que hay, porque quieren registrar la economía, porque cogiendo preso a la gente. Entonces, la culpa la tiene ahora del hambre que se está pasando, y la escasez es el pueblo cubano. No es el...
Pero eso que tú mencionaste, Grupo Sao Paulo, la definición mejor era esta: no podían tomar el poder por la vía de la violencia, y entonces se amparaban en la ventaja de la democracia, o ganaban elecciones, o forzaban la victoria de elecciones, y entonces implementaban. El mejor caso de eso es el caso de Venezuela, con Chávez, y después otros casos también de Centroamérica. Vamos a volver sobre este tema. Vamos a ver un momento la acertada opinión en el comentario de Cuba Rebate, en la voz de nuestro colega Vicente Escobar.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En su edición del pasado domingo 5 de julio, el diario oficialista cubano Juventud Rebelde publicó un comentario relacionado con Frederick Douglass, un reformador social estadounidense, quien después de escapar de la esclavitud en Maryland, se convirtió en un líder nacional del movimiento abolicionista. A lo largo de su vida, Frederick Douglass mostró un infatigable interés por la lectura, rompiendo las barreras de la ignorancia a la que estaban sometidos los esclavos. Su formación autodidacta le permitió participar en el llamado Proyecto 100 de la Sociedad Antiesclavista, consistente en una gira por los estados del Este y el Medio Oeste. Igualmente, participó en la convención de Seneca Falls, lugar donde nació el movimiento feminista estadounidense, y fue uno de los firmantes de la conocida Declaración de Sentimientos, resultado de la reunión celebrada entre el 19 y 20 de julio de 1848, firmado por 68 mujeres y 32 hombres de diversos movimientos y asociaciones antiesclavitud. Douglass viajó a las Islas Británicas y dictó varias conferencias, especialmente en iglesias protestantes. Permaneció allí durante 2 años, en los cuales declaró haber sido tratado no como un negro, sino como un hombre. A comienzos de 1847, regresa a América a continuar su labor como abolicionista, pero volvería a Europa en reiteradas ocasiones. La famosa escritora Harriet Beecher mantuvo un fluido intercambio epistolar con Douglass, a quien consultó y entrevistó antes de redactar su famosa novela abolicionista, La cabaña del tío Tom. En 1868, Frederick Douglass apoyó la campaña presidencial de Ulysses Grant. En 1872, fue nombrado plenipotenciario y cónsul general ante la República de Haití y encargado de negocios de los Estados Unidos en Santo Domingo. Hacia 1877, Frederick compró su último hogar en Washington, a orillas del río Anacostia, bautizándolo como Cedar Hills, un inmueble que amplió de 14 a 21 habitaciones y cuyas tierras aledañas también extendió un año después. Su casa es actualmente el Museo Histórico Nacional Frederick Douglass. Douglass jamás se lanzó a las calles a incendiar, a injuriar a las autoridades, a robar, a asesinar. Nunca arrojó piedras contra la policía. Todo su bregar por la abolición de la esclavitud lo desarrolló en el marco de las ideas, de la civilidad y de los principios. Juventud Rebelde intentó presentar a Frederick como una víctima de la intolerancia y la marginación racial, un negro más aplastado por la bota blanca. Cuba rebate la manipulación y la habitual rutina de la amordazada prensa cubana de desinformar y crear estados de opinión a partir de la tergiversación y la adulteración de la historia. El 20 de febrero de 1895, Frederick Douglass falleció por un súbito ataque cardíaco. Está enterrado en Mount Hope, Rochester.
Bueno, Carmelo, tú planteaste el tema con muchos datos, datos de una certeza irrebatible. ¿Qué debe hacer el pueblo cubano, en tu opinión, para quitarnos encima esta maldición de este virus del comunismo de 61 años? El virus que más ha durado del mundo. Dime.
Bueno, mira, el pueblo de Cuba, para acabar de una vez y definitivamente, después de 61 años de ese virus opresor totalitario, son muchas las variantes que se pueden poner en práctica. Son muchas. Primero, nosotros, los cubanos, necesitamos más ayuda internacional. Es verdad que no han dado ayuda, pero no la suficiente. Necesitamos más ayuda internacional para el pueblo de Cuba, para el sacrificado pueblo de Cuba y el expoliado pueblo de Cuba por parte de esa pandilla de sinvergüenza. ¿Por qué? Porque Cuba en estos momentos está sufriendo en estos momentos una enfermedad endémica que es la corrupción. La corrupción está acabando con lo que queda todavía de nuestro querido pueblo. La corrupción que parte del Estado es más dramática de lo que se percibe. Okay. Nosotros necesitamos más ayuda, necesitamos más combatividad, necesitamos más enfrentamiento a la dictadura. Bueno, demostrarle
pero ese,
que
no perdón, Carmelo, ese enfrentamiento que tú te refieres internamente, es verdad que nos ha faltado ayuda, pero sobre todo uno o dos países en el mundo han dado suficientemente ayuda, que fue en la de Venezuela, gobernada por Rómulo Betancourt, y normalmente las diferentes administraciones en Estados Unidos. Bueno, se nos está acabando el tiempo, muy lamentable. Ya vamos a seguir después, la próxima semana, analizando en profundidad este tema. Gracias, pueblo cubano, por escucharnos. A Prensa Libre, el órgano de los periodistas cubanos exiliados y del periodismo independiente, que somos su voz, para que ustedes puedan hablar del mundo también.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para